Esto es
Alta Velocidad, con información del automovilismo deportivo nacional e internacional,
con Rodolfo Sánchez Noya y su equipo de comentaristas,
quienes te informarán de las últimas noticias del mundo automotriz. Alta Velocidad.
Comenzamos.
Aficionados al emperador de los deportes, bienvenidos todos ustedes y gracias por tenernos en su corazón.
Un gusto, Rodolfo, saludarte y saludar a todo nuestro auditorio.
Gracias, Víctor Uribe, gracias, Rodolfo Sánchez Noya, allá en el estudio de Alta Velocidad Radio. Los saludo con muchísimo gusto, un abrazo para ustedes y por supuesto un saludo a toda la afición y a toda la gente que nos sigue. Un saludo con muchísimo gusto para todos. Bienvenidos a esta audiocolumna editorial con los reflejos de esta semana en la Fórmula 1. Ya lo saben, aquí repasamos absolutamente todo lo más importante de la máxima categoría y a mí en lo personal me pueden seguir como @elpitbull. Soy Omar Álvarez, los saludo con muchísimo gusto. Recuerden seguirnos en todas las plataformas y redes sociales como @elpitbull y por supuesto en lo que hacemos alrededor del mundo motor, del deporte motor, en las redes sociales también como @altavelocidad. TV. Y hoy les voy a hablar básicamente de las presentaciones de los equipos de Fórmula 1 que pues ya nos han mostrado algunos de ellos, lo que va a ser su diseño y los colores para la temporada 2024. Estamos justamente en semana de presentaciones de los equipos de la Fórmula 1, la decoración, los primeros avances de el look, lo que vamos a ver físicamente de cada escudería a solo semana y media del inicio de la pretemporada 2024, que será del 21 al 23 de febrero, y a una semana después iniciará el Campeonato Mundial de Pilotos y Constructores 2024. Es decir, se pondrá en marcha la temporada número 75 en la historia de la Fórmula 1. Ya se presentaron McLaren, que nos dejó ver por ahí algunas imágenes de lo que podría ser su decoración y su diseño antes que nadie. Lo hizo de manera sorpresiva antes que nadie, nos mostró su diseño y los colores negro y papaya, aunque bueno, pues no fue de manera oficial. Ya se presentaron también, y sí, estos de manera oficial, el equipo norteamericano de Haas, también lo hizo el equipo de Williams, el equipo de Grove, ya se presentó también el equipo de Steak Sauer, este equipo que antes se llamaba Alfa Romeo en la Fórmula 1, bueno, pues ahora es Steak Sauer, ya se presentó, ya nos lo mostraron, y también el equipo francés, de origen francés, Alpine, también lo hizo. Esta misma semana conocimos sus monoplazas y el nuevo equipo Visa Cash App Red Bulls, el que era el anterior Alfa Tauri, también se presentó en estos días y conocimos ya su diseño, que por cierto, bueno, pues a mí en lo personal me gustó muchísimo, creo que es el que más me ha gustado de todos los que se han presentado, tiene rasgos y tintes muy parecidos a lo que fuera esa misma escudería, pero en años anteriores llamada Toro Rosso. El próximo 12 de este mismo mes, es decir, la próxima semana, lo hará Aston Martin el día 12. El día 13 se presentará el equipo de Maranello, que por supuesto, bueno, pues ya sabemos que está envuelto también en esa extraordinaria noticia sobre la contratación de Lewis Hamilton para 2025. Pero bueno, pues sus monoplazas del 2024 serán presentados el próximo día 13, el 14 lo hará Mercedes y McLaren de manera oficial. Y el último equipo en presentarse será el equipo de Red Bull, el equipo campeón del mundo, la escudería donde milita nuestro compatriota Sergio Checo Pérez y el neerlandés Max Verstappen, que se encuentra, por cierto, envuelto en una gran polémica, en una serie de cuestionamientos, pero sin duda una gran, gran polémica, de la cual es muy complicado, la verdad es muy difícil hablar, ya que se trata de un tema muy, muy delicado y que de momento solo se trata de una supuesta acusación de una empleada de Red Bull, de la organización de la bebida energética y por supuesto dentro del equipo, sobre comportamiento inapropiado o coercitivo, control coercitivo, así se le denomina, por parte del director principal y el jefe del equipo, Christian Horner. Y la verdad es que no he querido dar mi punto de vista sobre este tema. En las redes sociales se habla en todo momento de todo esto, grandes medios lo han mencionado. Yo he preferido mantenerme a la margen porque, en primer lugar, desconozco realmente lo que está sucediendo al interior del equipo Red Bull, y solo se trata, pues básicamente, de especulaciones sobre la supuesta investigación que llevara a cabo de manera interna el equipo, justo en medio de noticias muy importantes como las que se dieron la semana pasada de la contratación de Hamilton, de la transferencia multimillonaria y la información más importante en términos de mercado de pilotos entre Hamilton y Ferrari, o la propia negativa que ya les comentaba yo también la semana pasada, la negativa de la Fórmula 1 y los 10 equipos actuales de la Fórmula 1 al ingreso del equipo Andretti Cadillac a la Fórmula 1. Me parece que todo eso era mucho más importante que esta nota, que esta noticia de tinte extradeportivo con Red Bull. Me sigue llamando poderosamente la atención que se haya filtrado esta información, sobre todo en medios holandeses principalmente, y básicamente tengo entendido que fue a través del Daily Telegraph. Y bueno, pues se filtró esta información sobre la supuesta investigación interna del equipo de Red Bull, y de ahí pues se originó la viralización de todo esto, sin que necesariamente haya una acusación formal o una denuncia formal ante alguna autoridad competente. Es parte de lo que a mí me llama la atención. Hemos estado hablando, o se ha estado hablando en todas las redes sociales y en todos los medios, de una investigación sobre Christian Horner, que no es una investigación más que privada, si es que existe realmente. A mí me parece que es básicamente un tema extradeportivo, como ya se los mencionaba. Sin embargo, de ser cierto, que no debería tener mayores repercusiones el director del equipo, Christian Horner. Ya todo el mundo, por supuesto, lo crucifica y lo hace incluso fuera del equipo. A mí me parece que hay que tener mucho cuidado y hay que esperar a ver cómo se desarrolla la información oficial por parte del equipo, por parte de alguna autoridad inclusive. Porque bueno, pues todo esto tiene, insisto, implicaciones legales. A mí me parece que no es para tanto realmente, ¿no? Que no debería dejar su cargo por ejercer este supuesto control sobre parte del equipo, sobre alguna empleada, algún empleado de parte del equipo. Pues dentro de su equipo él es quien ejerce precisamente el control, y por ello son hoy por hoy el mejor equipo de la Fórmula 1. Por supuesto, entre comillas, esta palabra de ejercer, o estas palabras de ejercer control, lo digo también, bueno, con todo cuidado, porque efectivamente, bueno, si hay algo detrás en su comportamiento, pues evidentemente tendrá que repararlo, tendrá que modificar y, bueno, continuar. Ahora, si esto fuera verdad, si realmente está sucediendo o sucedió todo esto, lo que dice la supuesta acusación de parte de la empleada de Red Bull, pues me parece que podría llegar a un arreglo interno, ofrecer disculpas y a quien pudo haber lastimado con su supuesto control excesivo, dar alguna compensación inclusive, y todo mundo trabajar porque la pretemporada de la Fórmula 1 está a la vuelta de la esquina. Incluso la propia presentación del equipo es el día 15 y estamos a unos cuantos días de la presentación de los monoplazas del 2024 y, por supuesto, el inicio de la pretemporada. Todo esto me parece que va a llevar incluso más tiempo de ser cierto todo esto de lo que estamos hablando, pues va a llevar supuestamente pues más tiempo. No soy, por supuesto, abogado, ni tengo información sobre la duración de este tipo de procesos en el Reino Unido o en Europa. Sin embargo, bueno, pues me parece que de ser cierto, pues llevará, por supuesto, un proceso legal, llevará su tiempo. Así que, bueno, no me parece que sea para tanto. Me parece que debe de continuar Christian Horner en su puesto. Para mí, insisto, solo se trata de una novela o una serie, ¿no? De todo esto es contenido de una novela o de una serie para Netflix. En realidad creo que sí podría tener alguna implicación, alguna complicación e impacto sobre el equipo si Christian Horner en un momento dado también decide retirarse del equipo, dejar su cargo, pero de manera propia, es decir, que voluntariamente él decida salir del equipo, debido a que, bueno, se puede sentir también afectado. De no ser cierto todo esto, se puede sentir afectado porque la directiva de Red Bull inició una investigación y desconfió del equipo, del director principal del equipo. Así que bueno, pues eso es básicamente, por supuesto, mi opinión. Yo creo que no va a suceder nada, pero podría, ¿por qué no?, también en un momento dado salir voluntariamente del equipo. Eso, si sucede, sí me parece que podría tener implicaciones deportivas el equipo. Hasta este momento a mí me parece un tema extradeportivo. Sin embargo, si el director Christian Horner se retira de su puesto voluntariamente, o el equipo y la directiva, los propietarios de Red Bull, le piden y lo remueven, le piden su cargo, lo remueven de su posición, evidentemente sí tendrá un impacto en la parte deportiva el equipo, porque bueno, pues evidentemente las fichas de la directiva y los procesos de construcción, fabricación y toma de decisiones al interior del equipo, evidentemente, bueno, pues cambiarán al moverse las posiciones internamente. Pero vamos a esperar, insisto, creo que es un tema muy delicado, complicado, y yo prefiero mantenerme al margen. Ya les di mi opinión, creo que hasta aquí terminaría por el día de hoy mi comentario sobre este tema, y esperemos a ver qué sucede y cómo se desarrolla esta información en las próximas semanas. Hasta aquí mi comentario editorial para Alta Velocidad Radio. Les saludo como siempre y con mucho gusto Omar Álvarez, y recuerden seguirme a mí en lo personal, @ El Pit Wall, y seguir a todas las plataformas y todas las redes sociales a nuestro medio y nuestro querido titular de este espacio, Rodolfo Sánchez Noya, a través de @ Alta Velocidad TV. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias.
Ha llegado el mejor de los autos compactos a nuestro país, el nuevo Mazda 2 2024, que llega en dos versiones, sedán y hatchback. Este modelo es perfecto como tu primer automóvil, ya que es un auto deportivo y muy versátil, con el que mostrarás tu propia individualidad. Este modelo otorga un gran desempeño, equipamiento y valor por tu dinero. Los precios van desde $288,900. El ahorro versus equipamiento y su gran rendimiento en combustible lo convierten en el vehículo perfecto para ciudad o carretera. Conocemos la importancia de tu mundo cada vez más digital, y este modelo cuenta con los avances tecnológicos que se adaptan a tu vida. Mazda 2 refleja tu practicidad, eficiencia, con una renovación total, un diseño actualizado y mucha seguridad. Tu nuevo compañero de día a día hace que la conducción sea más divertida, además de deportiva. Si requieres más información, visita mazda.mx. Feel alive.
Aficionados a la alta velocidad, muy buenas tardes, qué bueno que están con nosotros como un domingo más. Y aquí estamos con Rubén Hoyo, que él es el encargado de todas las relaciones públicas de la marca Kia, y nos tiene una sorpresa el día de hoy. Tuvimos la oportunidad de venir manejando el nuevo Kia K3 Hatchback, y platícanos un poco de esta belleza de coche.
Hola, Sae, muchas gracias por acompañarnos. Sí, estamos muy contentos porque estamos ya completando la familia K3. Como recordarás, lanzamos el pasado mes de octubre les presentamos a ustedes nuestro primer vehículo, que fue el sedán. Inició ventas por ahí de la última semana de octubre, y ahora el 25 de enero pasado iniciamos ventas de la configuración hatchback, que es la que pudiste manejar hoy. Las diferencias, pues obviamente, salvo la más obvia, que es que no tiene cajuela y que tiene esta configuración de dos volúmenes, que tiene una personalidad mucho más juvenil, esa es la verdad, pues mantiene los pilares de que comunicamos con el K3 Sedan. Esto quiere decir que tenemos un diseño progresivo, muy propositivo, con estas luces LED muy características del nuevo K3, la parrilla Tiger Nose tradicional de Kia, pero muy alargada. En los costados tenemos estas líneas de tensión muy bien definidas, que le dan una robustez muy marcada al coche. Y si en la parte trasera, pues tenemos cambios, ¿no? Tenemos este portón trasero, tenemos de todas formas la iluminación LED que va de lado a lado, de calavera y cruzando por el portón central hasta el otro lado. Y tenemos un alerón. En el caso de las variantes GT Line, además, tenemos un crossover con una suspensión elevada, con rieles en el techo. Entonces, pues es un vehículo que viene a complementar muy bien el exitoso lanzamiento de K3. En cuanto a las motorizaciones, pues tenemos la misma oferta, tenemos tres versiones que tienen un motor 1.6 litros, 121 caballos. En la versión de entrada, la LX, tenemos caja manual de 6 velocidades, y en EX y X Pack ya es automática de 6. Y exclusivo para la versión GT Line es el motor 2 litros de 150 caballos, con lo cual se posiciona como el hatchback subcompacto más potente del mercado.
Vemos que al ser hatchback lo hace mucho más deportivo, todas estas líneas que lo hacen muy bonito y muy avanzado tecnológicamente, pero también el espacio interior me impresionó, la cajuela súper amplia y también el espacio trasero, justo cabe perfecto una persona alta sin que le estén chocando las rodillas. ¿Cómo le hicieron para estas nuevas dimensiones? Porque el espacio interior sí se siente.
Sí, qué bueno que lo mencionas, es en verdad también uno de los, vamos a decir, aspectos más destacados de K3 Hatchback, es el tamaño. Crece 23 centímetros comparado con Río, y más o menos, si lo ponemos en segmentos del mercado, pues entre segmentos un coche se puede llevar entre 10 y 15 centímetros. En 23 centímetros es un crecimiento dramático, y tenemos entonces el vehículo con la distancia entre ejes líder de la categoría, con el espacio para piernas en la banca trasera líder en la categoría, con espacio para cabeza también líder en la categoría. Entonces es un vehículo muchísimo más amplio para los pasajeros traseros. Es la cajuela, es ahora de 390 litros, que también es un crecimiento importante con respecto de Río, y en realidad tenemos ahora un vehículo muchísimo más versátil que antes, mucho más funcional también para efectos de vehículo familiar o de aventura, ¿no?
Sabemos que Kia K3 viene en 4 versiones y también trae precios muy competitivos en el mercado. Si nos platicas un poco de esos precios, porque además puede llegar a otros segmentos, digamos, de la población más joven, que a lo mejor puede ser su primero o segundo coche, porque el precio se los permite.
Sí, estamos lanzando en nuestra versión LX, es nuestra versión de entrada. Se configura un poquito diferente del sedán. En el sedán tenemos todavía una versión más entry. Aquí ya partimos de una versión que ya no podríamos decir que es austera, pero tiene toda la seguridad, ABS, 6 bolsas de aire, ESP, cámara de reversa. Este arranca el LX manual en $341,900. Luego tenemos una versión EX que está en $381,500. Nuestra versión X-Pack, que es de las que pudieron manejar hoy, los motor 1.6, nuestra versión tope con motor 1.6, que ya tiene todo el paquete de seguridad ADAS, la pantalla de 10.25 pulgadas, climatizador automático de 2 zonas, cargador inalámbrico, etcétera, $419,900. Y luego nuestro tope de gama, el K3 Hatchback GT Line con estilo crossover, $461,900. Y ahí pues ganamos el motor 2 litros con 150 caballos.
Oye, y sabemos que pospandemia hubo ahí un tema para querer adquirir un coche nuevo, pero al ser mexicano, ¿qué beneficios tiene que el Kia K3 puedo ir, digamos, a la distribuidora y que sea más fácil adquirir uno y que no te digan nada? Pues espérate 10 meses, ¿no?, para que llegue tu unidad.
Sí, efectivamente la pandemia vino a traer una serie de complicaciones a la cadena de suministro de la industria automotriz. Primero fueron estos semiconductores, y de ahí se desencadenaron problemas logísticos de toda índole, en un momento en que ni llantas había, ¿no? Hoy la realidad es que estamos pues ya saliendo de estas complicaciones, y todavía se ven en algunas versiones, en algunos modelos, ciertas, vamos a decir, falta de disponibilidad. Pero hablando puntualmente de K3, nuestro ramp-up de producción empezó por octubre del año pasado. Entonces, de la última semana a finales del año pudimos colocar 7,740 unidades, que es un muy buen número considerando que es un modelo completamente nuevo, que reemplaza un modelo que tenía un prestigio y un posicionamiento súper fuerte como fue Río. Entonces tuvimos un lanzamiento muy exitoso. Aún así, acabamos de estar con los distribuidores en la Junta Nacional, y todos el feedback fue que pudimos haber vendido un poco más. Entonces, si bien es cierto, tenemos la planta aquí, estamos ya trabajando a full para digamos suplir la demanda. La realidad es que pues sí, la las solicitudes de los clientes han sido un poquito más altas. Estamos teniendo un par de semanitas, depende de los lugares, hasta un mes de lista de espera ya para K3, que es la verdad bastante saludable. Estamos en tiempos muy razonables y pues afortunadamente al estar hecho en México tenemos muchísima flexibilidad incluso para ajustar la demanda. Si el hatchback fuera más exitoso o el sedán lo fuera más, pues podemos ir ajustando para cubrir la demanda de los clientes, ¿no?
¿A partir de cuándo ya están las unidades en piso de venta y que la gente ya las puede adquirir?
El coche llegó a pisos de venta a partir del pasado 25 de enero. Las primeras unidades empezaron a embarcarse. Ya teníamos en esos primeros días más o menos 40 dealers con disponibilidad de inventario y en las siguientes semanas se irá embarcando al resto del país. Entonces yo calculo que pues para ir de mediados de febrero ya prácticamente en toda la red debería estar disponible el K3 Hatchback, si no es que antes.
Platícanos un poco de la campaña de marketing de este chico que no se sorprende a nada. Entonces, nos platicas un poco para la gente y nuestros radioescuchas en qué consiste esta campaña.
La verdad es fue un proyecto bien interesante que el equipo de marketing ahí desarrolló conjuntamente con nuestras agencias. Se llama El Hombre Insorprendible y justamente es una persona que le sucede en todo tipo de situaciones, vamos a decir, improbables y que te deberían causar sorpresa o asombro, ¿no? Por ejemplo, se sienta en un pajar y encuentra la aguja instantáneamente, o va pasando en la calle y pasa un meteorito y pues realmente en ese inmute es como si acabara de ver un pájaro volar. Y el chiste de este concepto es que cuando llega a la distribuidora hay un chorro de situaciones. Hemos hecho versiones para web, versiones en el sedán, y cuando llega la distribuidora, voltea a ver el coche y pues simplemente con todo y que se trata de la nueva referencia en el segmento de los subcompactos por diseño, por tecnología, por espacio, por equipamiento, pues no le sorprende porque es un Kia.
Oye, ¿y cuántas unidades planeas vender este año y a qué países se va a distribuir saliendo, digamos, este coche mexicano? ¿De aquí a dónde se va?
Bueno, si recuerdas, hoy en la mañana les compartimos, a cierre de 2022, entre el acumulado de ventas de Río más K3, cerramos 2023 con 48,000 unidades, más o menos, y eso considerando que estuvo la transición de la salida de producción de Río y el inicio de producción de K3. Estamos muy confiados que con la demanda que ha sido muy positiva de K3, este año pues apuntemos a alrededor de las 60,000 unidades, 45,000 del sedán y 15,000 del hatchback, ojalá y sean más. Estamos muy confiados de que puede ser así y como te comentamos, podemos ajustar la demanda de acuerdo a las necesidades, el supply de acuerdo a las necesidades de la demanda, podría ser un poquito más de hatchback si fuera necesario, viceversa. Vamos a ver cómo se comporta el mercado. En cuanto al plan de exportación, es el mismo plan que teníamos para sedán, que es decir, México en principio, Latinoamérica también, y luego estaremos exportando a mercados de Medio Oriente y África.
Muchas gracias, Rubén. ¿Algo más que quieras agregar para el público de Alta Velocidad?
Nada, Sae, gracias por acompañarnos. Un enorme saludo y un abrazo a Rodolfo, un mentor para todos los que estamos en esta industria desde hace muchísimos años. Y conozcan el K3, es el subcompacto más destacado de la categoría por diseño, por espacio, por tecnología, y créanme que se van a sorprender.
Muchas gracias, amigos. Continuamos en un momento más.
Buen día, amigos de Alta Velocidad. Los saluda Juan García Ávila. Espero que su inicio de año sea de lo mejor. Y en esta ocasión les voy a platicar acerca del Xiaomi Speed Ultra 7, que no es un teléfono celular, es más bien un sedán deportivo eléctrico con el que la marca incursiona de manera oficial en la industria automotriz e incluye tecnología exclusiva como una cabina inteligente y sistemas de conducción autónomos. Por fuera, el Speed Ultra 7 tiene un diseño muy atractivo con un corte estilo coupé y además los rines cuentan con una función aerodinámica. Estos miden 19 pulgadas. Por otra parte, la longitud del auto es de 5 metros y el ancho es de 1.4 metros. Por dentro, la tecnología de este auto es inteligente y tendrá además sistemas de conducción autónomos. El habitáculo del Speed Ultra 7 se le conoce como Smart Cabin y es totalmente digital y minimalista. El conductor podrá acceder a la información básica del auto a través de un clúster digital que mide 7 pulgadas y un head-up display. En el tablero central se ubica una pantalla digital táctil de 16.1 pulgadas con resolución 3K. En el respaldo de los asientos delanteros se encuentran dos ganchos en donde se pueden instalar pantallas, ya sean iPads o tablets. El sistema operativo del habitáculo es el HyperOS y es compatible con Android Auto y Apple CarPlay. En cuanto al equipamiento y el rendimiento, el Speed Ultra 7 estará disponible en dos versiones. Un estándar con tracción trasera y un propulsor que la marca llamó V6, que está compuesto por un propulsor Hyper Engine que tendrá una potencia de 299 caballos vapor y podrá alcanzar una velocidad máxima de 210 km por hora con una batería de 400 voltios. La segunda versión, que es la tope de gama, se denominará Max e integra un motor con mayor energía V6S, que a su vez añade dos motores Hyper Engine que alcanzarán los 663 caballos vapor a través de una batería de 800 voltios. Su velocidad máxima será de 256 km por hora. La energía del auto se suministra a través de dos tipos de baterías, una con capacidad de 73.6 kilovatios que ofrecerá una autonomía de 668 kilómetros para el equipamiento estándar, mientras que la versión Max aumentará hasta 101 kilovatios y su rango alcanzará los 800 kilómetros según los ciclos de homologación del país chino. Entre las innovaciones que incluirá el Speed Ultra 7, destaca el algoritmo de control del chasis inteligente que desarrolló la marca y posee dos capacidades, la detección multidimensional inteligente y el control sincronizado global. Esto permite un control dinámico adaptativo del chasis a nivel de milisegundos en cualquier situación de manejo, lo cual busca proporcionar una experiencia de manejo estable. Por otra parte, otra de las innovaciones que incluye el Speed Ultra 7 en cuanto a conducción autónoma es el Xiaomi Pilot, un software que es capaz de reconocer el camino y así evitar obstáculos. Su rango va desde los 5 centímetros hasta los 250 metros. Este sistema está compuesto por 11 cámaras de alta definición y 3 radares de ondas milimétricas y otros 12 radares ultrasónicos que son capaces de distinguir todo el camino y así prevenir al conductor si hay baches o algún obstáculo. El Speed Ultra 7 está en fase de producción e iniciará su venta en China con las ediciones Founders Edition que se entregarán a partir de febrero del 2024, pero hasta el momento no se tienen detalles de su comercialización en otros mercados internacionales. Si no han tenido la oportunidad de verlo, amigos, búsquenlo en internet. La verdad es un coche muy bonito con un estilo muy deportivo. Yo creo que le va a ir muy bien en ventas y bueno, pues esperemos que llegue aquí a México. Así que bueno, Rodolfo Vic, con esto me despido. Muchísimas gracias por el espacio. Radio Escuchas, nos escuchamos pronto y que su inicio de año sea de lo mejor. Hasta luego.
Estamos de regreso en Alta Velocidad Radio, amigos, y ahora vamos a platicar de un auto que, bueno, nos gusta mucho, el Ford Modelo A, y para ello vamos a platicar con Hugo Carrillo. Él es organizador del 5º Encuentro Nacional del Ford Modelo A, justamente, y nos va a contar un poquito de este gran evento. Hugo, gusto en saludarte, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy bien, gracias. Buena tarde para todos los radioescuchas. Es un placer saludarles. Y sí, mira, les platicamos, es un evento que se ha estado realizando ya en varias ocasiones en diferentes estados. Esto es organizado por todos los apasionados por los autos de la marca Ford Modelo A, que es un auto que salió de 1928 a 1931. Estos eventos, el primero se realizó fue en Celaya, Guanajuato, el segundo fue en Amealco, Querétaro, tercero fue en Saltillo, cuarto fue en León, Guanajuato, y ahora quinto nos tocó como sede de Aguascalientes, que es la casa de todos ustedes.
Oye, qué interesante, porque al hacerlo itinerante, pues bueno, participan diferentes miembros y seguramente, bueno, pues se acercan muchos de diferentes zonas, ¿no? No sé si de la Ciudad de México hayan viajado muchos a los eventos anteriores.
Sí, de hecho estamos muy agradecidos con el Club de la Ciudad de México, Club Ford Modelo A México, porque hemos recibido muchísimo el apoyo por parte de ellos en participación. Sí, estamos siendo muy apoyados, al igual que de todas las partes de la República. Tenemos ya participación, casi te podría asegurar, de todos los estados de la República, al igual que también ya nos confirmaron 5 países de Latinoamérica, como Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Colombia. Entonces ha ido creciendo, está muy enriquecido ya este evento.
Oye, y en este quinto encuentro, cuéntanos un poquito de fechas, cómo lo tienen pensado.
Sí, claro. La fecha es del 15 al 18 de marzo, el cual, el evento no es como reunirnos y poner en exhibición los autos, sino esto es que los participantes vienen a conocer lo bonito del estado, como lo que es la historia, tradiciones, gastronomía, cultura, todo ese tipo de cosas. Y al igual, toda la población de Aguascalientes puede apreciar y admirar esta belleza de un museo rodante que pasa por todos los sitios y lugares que les acabo de mencionar. Y al igual que estaremos visitando viñedos, haciendas, las avenidas principales, calles principales, museos, en fin, es andar en todos los autos, recorriendo todos los lugares de gran importancia para el estado. Es algo de verdad asombroso, porque estamos hablando que ya ahorita llevamos una participación inscritos alrededor de 75 autos. Entonces, hablar de 75 autos circulando es realmente impactante, porque estamos hablando de un poco más de medio kilómetro que va a estar circulando por todos estos lugares.
No, y con un modelo pues tan antiguo, tan emblemático, o sea, a veces reunirlos es difícil, ahora reunirlos y que estén circulando, pues es todavía un reto mayor, y algo impresionante debe ser verlos circular por las autopistas y por las calles de la ciudad.
Sí, Víctor, fíjate, te platico, lo bonito de todo esto es de que este grupo que nos juntamos para lograr esto, todos nos hemos dado la tarea, y con gran orgullo lo decimos, de reunir todos los autos con la mayor originalidad posible. Entonces estás viendo, por eso les mencionaba que es un museo rodante, porque la mayoría, no la mayoría, todos, es uno de los requisitos que el auto esté en su total originalidad.
Oye, y bueno, pues me imagino que debe ser todo un reto tener los originales, también debe ser un gran cuidado conseguir refacciones, pues obviamente hablas de que tienes que conseguir una pieza original para instalarla, y bueno, pues son autos, como mencionabas, de los años 30 más o menos, bueno, a principios se dejó de hacer, entonces bueno, hablas de autos que tienen, pues van para 100 años de historia.
Efectivamente, sí, ya están por cumplir sus 100 años. Y sí, es del 28 al 31 cuando salió este modelo A. Tengamos en cuenta que anteriormente al modelo A era el modelo T, posterior, ya lo que fue en el modelo 32, fue donde sale el Ford B, que es el cuatro cilindros, igual que estos, con otro tipo de características, y el nuevo V8. Pero sí, el 31, del 28 al 31 es modelo A, y bueno, pues es una participación, te digo, ya de 75 autos aproximadamente, 5 países y casi toda la República. Y de igual manera, el club de aquí de Aguascalientes, que es el Club Ford Modelo A Aguascalientes, hace la atenta invitación a todas aquellas las personas que sean poseedores de un Modelo A, para que se acerquen con nosotros y, bueno, pues participen, vean lo bonito de este evento. Es un evento familiar de mucha camaradería, donde disfrutamos todos con familia de lo bonito de los autos y, bueno, los lugares que vamos visitando.
Oye, interesante también que sea Aguascalientes, porque finalmente pues es una zona que también tiene industria automotriz, tiene muchas plantas armadoras, autopartes, transmisiones, diferentes marcas. Creo que también para la población y todos los que se dedican a eso, pues será interesante verlos por allá.
Sí, así es. Sí, fíjate que tenemos mucha variedad de marcas aquí, de plantas armadoras, y bueno, pues como que conlleva todo. Y bueno, pues también Aguascalientes tiene mucha afición en este tipo de autos, ha crecido mucho actualmente, entonces pues qué bueno que se dio en esta oportunidad de poderlos recibir y convivir con ustedes este gusto.
No, muy interesante, y también para todo el que se quiera sumar, ¿cómo pueden contactarlos, buscarlos por redes sociales, en dónde los encuentran?
Sí, mira, te paso, la página es, todo con minúsculas, es Club Ford Modelo A AXMEX. Esa es la página, o igual al teléfono 449, permítame, es el 449-313-4048.
Ah, perfecto. Pues sí, ya es para todo aquel que le interese un poquito participar, sumarse, o simplemente, me imagino que en la página publican un poco el recorrido y cómo se va a llevar a cabo también, para que pues la gente local pueda sumarse.
Sí, ahí les podemos dar cualquier información, cualquier duda que tengan. Estamos, aparecemos lo que es en TikTok, Instagram, Facebook. Ahí nos podrán encontrar con este nombre que les acabo de dar de la página, y o al teléfono. Por favor, no duden en llamarnos, cualquier duda, aclaración. Nos dará un gusto atenderles y que participen con nosotros.
Perfecto, Hugo, pues te agradecemos mucho el tiempo y el espacio para esta entrevista. No sé, ¿hay algo más que te gustaría agregar?
Es un placer contar con ustedes, gracias por todo su apoyo, y de veras invitamos a todos, aunque no sean poseedores, que vengan para que disfruten de este bonito encuentro de Amigos Ford Modelo A Nacional 2024.
Claro, y es conocer un poquito más de la historia de este modelo y poderlo apreciar circulando, pues creo que es algo muy muy bonito, porque al que le gustan los autos, pues bueno, los autos clásicos, los autos antiguos también son parte de ese compendio de autos que nos rodean.
Así es, y es algo que no podemos ver todos los días, entonces por favor no lo piensen dos veces y los esperamos.
Perfecto, Hugo, te agradecemos mucho aquí en Alta Velocidad Radio tu participación y regresamos, amigos, en un momento más.
Y hemos llegado ya al fin de nuestro programa el día de hoy. Recuerden, hagan ese automóvil un deporte, no un peligro. Y hasta la semana próxima. Un abrazo para todo el público que nos ve y escucha.
Eso es todo por hoy.
Pero sigue las novedades del mundo automovilístico con Rodolfo Sánchez Noya en
Alta Velocidad TV.
Tienes una cita este próximo lunes a las 8 de la noche por el canal IM Sport.
Alta Velocidad TV.
Te esperamos.